Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches a toda la audiencia de Radio UBA. Hoy es otro jueves, 20 horas, y estamos en este horario en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y qué bueno que este año es un año especial también porque cumple 7 años de estar ininterrumpidamente al aire. Y en ese sentido queríamos mandar un saludo a Juan Manuel Repeto, que es un poco el ideólogo, el creador y el conductor durante tantos años de este espacio. Pero bueno, acá estamos con Sebastián Tamayiro, circunstancialmente conduciendo nosotros el programa. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué linda la radio. Y un saludo a Juan Manuel, ¿cómo lo extrañamos?
Lo extrañamos a Juan Manuel, sí. Así que hoy tenemos la suerte también de volver a tener invitados en el piso de la radio. Y vamos a tener dos notas que... La primera va a ser a estudiantes de pasantías vivenciales y que están realizando tesis también en el marco de estas pasantías en Santiago del Estero. Y como segunda nota nos vamos a interiorizar de una contaminación ambiental de suelo y agua en la localidad de Nonogasta, en la provincia de La Rioja, que es producto del funcionamiento, o del mal funcionamiento, digamos, de una curtiembre. Así que vamos a hacer ahora un pequeño corte, escuchamos un tema y volvemos en unos minutos. Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que estamos enredados, Seba. ¿Por qué no nos contás la forma en que la audiencia, la gente puede comunicarse con nosotros?
Bien, como todos saben, o muchos saben, tenemos el sitio web que es sobrelatierra.agro.uva.ar, donde van a encontrar todas las notas y hasta los programas de radio como este, ¿no? Lo lindo de este sitio es que es un espacio de intercambio entre los investigadores y la gente que quiera aportar o alguna con crítica. Buena onda. Con buena onda siempre. Por suerte nunca pasó nada, así que... Bueno, después nos pueden encontrar en Facebook, que es Sobre la Tierra. Por otro lado tenemos el Twitter, que es SLT-Divulgación. Y el Instagram, que es @SLT-FAUA.
Bien, y como habíamos anunciado en el bloque anterior, estamos acá en el piso con dos invitados, que son Magdalena Mancilla y Germán Flores. Ellos son estudiantes de las carreras de Agronomía y de Ciencias Ambientales y también ayudantes de las cátedras de Genética y de Sociología y Extensión Rurales. Así, ¿qué tal Magdalena y qué tal Germán?
Hola, buenas tardes.
Hola, Pablo. Bien. Hola, Sebastián, ¿cómo andas?
Bueno,
¿cómo
andan? Una suerte de tenerlos acá. Bien.
Calor humano, sí, hermoso el calor humano.
No, y está bueno hacer entrevistas acá en el piso de la radio.
Sí, es la primera vez que vengo, la verdad, muy, muy lindo lugar. Uh-huh. Muy, gracias por invitarnos.
No, al contrario, gracias por venir. Pero esto se dice al final, ¿no?
Sí.
Bien, así que ellos nos van a contar en qué consisten las pasantías que están realizando, por qué son vivenciales y bueno, ¿quién empieza?
Yo puedo quizás dar una breve introducción a las pasantías. Literalmente empezaron desde que nací, hace 23 años. Epa. Desde el 93 que empezaron, bueno, como varias iniciativas que ahora están muy consolidadas en la facultad, empezaron siendo iniciativas de algunos estudiantes particulares, vieron como ir al campamento a Santiago del Estero. Ahora ya son, o sea, durante el transcurso de estos años fueron tomando una forma muy interesante y lograron tomar en la facultad una forma que ahora se llaman prácticas preprofesionales. Uh-huh. ¿No? Que eso implica hacer un convenio marco con una comunidad indígena allá en Santiago, que tiene una vigencia de 2 años, no sé, eso me parece también para recalcar. A medida que fueron transcurriendo estos años, como logramos asentarnos un poquito más, ¿no? Obviamente de la mano de la facultad, eso es algo para reconocer.
Aporta créditos, ¿no? Se institucionalizó de esa manera.
Exactamente. Aporta 3 créditos optativos para todas las carreras. Uh-huh. Eso es algo que nosotros valorizamos y junto a Gustavo Scrauf y Pablo Ruz nos pudieron dar una mano para ir caminando esto juntos, ¿no? Porque sin esta mano de la facultad tampoco hubiéramos hecho mucho. Las pasantías básicamente son de carácter vivencial en el sentido de que la mayoría del tiempo que uno viaja allá pasa el tiempo en la casa, en el rancho, como se dice allá en Santiago, ¿no? En la casa de los compañeros, ¿no? Claro. Donde básicamente conocemos, no sé, desde vivencias, experiencias, forma de organización de la organización, ¿no? Viajamos al movimiento campesino de Santiago del Estero.
Uh-huh. Sí, la idea es, en esos 6 días de vivencia, el viaje es más largo, pero en esos 6 días de vivencia poder insertarnos en la dinámica de una familia, de las familias campesinas de allá.
Claro, y entrar en las tareas comunes y acompañarlos a ellos. En todo.
Claro, exactamente. No vamos a hacer ninguna intervención puntual como estudiantes de agronomía o de otras carreras que también viajan, sino poder conocer una realidad que es muy distinta y quizás a veces ajena a la que vivimos acá. Después, bueno, el viaje también consta de una etapa previa y posterior. No sé, Ger, si quieres seguir contando.
Sí, cómo no. Claro, una etapa previa en el sentido de que, o sea, no solo nosotros, el FANA, convocamos en la Facultad de Agronomía, sino se convoca en varias facultades, en varias universidades, Universidad de Avellaneda, Universidad de José C. Paz, Universidad de San Martín. Es una herramienta que fueron tomando varias instituciones, varias agrupaciones, varios centros culturales, etcétera.
O sea que viaja una cantidad importante de gente.
El año pasado fuimos un total de entre 240 y 250 estudiantes de Buenos Aires y de Córdoba, bueno, de otras provincias también, y viene gente de España, Ingenieros Sin Fronteras, de Brasil también vienen varios.
Y eso es escalonado, supongo, les caen los 200 al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Wow. Al mismo tiempo. Entonces, estos encuentros previos son un poco para entrar un poco en tono, ¿viste? En sintonía con todos los estudiantes. Bueno, claramente pasó de ser un evento nada más de estudiantes a pasar a ser algo mucho más amplio. Uh-huh. Vienen docentes, graduados, investigadores, profesores, bueno, y cualquier persona que esté interesada. Y estos encuentros previos, que le llamamos prepasantías, ¿no? Reuniones previas, claro, en las que uno, bueno, va conociendo un poco la organización, adentrándose un poco en qué, cómo se organiza, qué las expectativas del viaje.
¿Y eso quién lo coordina o quién lo guía, ese previaje?
Esas reuniones previas.
Claro, o sea, cómo entran en el conocimiento de la dinámica que van a ver porque por ahí vos viajaste, pero hay gente que no viajó nunca. O sea, ¿quién les dice o cómo los interiorizan acerca de lo que van a vivir?
Sí, la actividad se organiza en conjunto con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y inicialmente éramos un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía, que es el FANA. Hace un par de años también las brigadas de escolarización Monte Adentro se suman a este proceso, a la organización de esta actividad. Y hace quizás menos años, pero también 3 o 4 años, que lo estamos organizando con distintas organizaciones de la UBA o de otras universidades que ya nombró Ger. Entonces somos ese colectivo organizador que va poniendo el cronograma de cuándo se van a realizar las prepasantías en los distintos territorios universitarios o barriales, y los que van más o menos convocando y guiando hacia lo que es el viaje. Bueno, él nombró también 3 encuentros previos. Por lo general el primero es como regional, le decimos, es en cada territorio universitario, y los 2 últimos son más generales, donde todos nos encontramos, los 200 que vamos a viajar, nos encontramos en la Facultad de Agronomía para, bueno, introducir a lo que es el movimiento campesino, a lo que es la realidad, sus banderas de lucha del movimiento, y contar lo que se va a ir a hacer en esos 10, 12 días que vamos a estar allá.
Claro, ¿y ustedes ya viajaron más de una vez?
Sí, yo viajé al Mocase en pasantías 3 veces, me parece.
Claro, yo también 3 veces, y bueno, después viajamos en verano junto al espacio de brigada de escolarización que mencionó. Uh-huh. Bueno, como mencionó May, hay reuniones previas generales, ¿no? Donde venimos. Uh-huh. Todos los que vamos a viajar. La anterior fue el sábado anterior, el 24. Se acercaron aproximadamente 100 estudiantes, ¿no? Y el próximo va a ser el 15 de julio. El próximo sábado 15 de julio va a ser de vuelta la próxima reunión general, si se quiere.
Y donde están todos invitados.
Uh-huh. O sea, ¿se hacen varias por año, por lo menos?
Se hace la pasantía al Mocase, siempre es en julio, uh-huh, últimos días de julio, primeros de agosto, y en el verano, 2 semanas antes de empezar las clases en agronomía, realizamos otras pasantías a un territorio distinto a Santiago del Estero. El año pasado fue a Misiones, a la Cotrum, el anterior fue a la UST en Mendoza, bueno, y hemos ido a Córdoba, a Jujuy, a Neuquén, todos los veranos cambia.
Claro,
el destino.
Yo fui a Jujuy con ustedes hace un tiempito, me acuerdo. Grandes experiencias.
Te hicieron trabajar ahí, ¿no?
Sí, me hicieron trabajar. todo va de la mano del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? Que es como una organización a nivel nacional que nuclea varias organizaciones provinciales. En invierno siempre vamos a Santiago y en verano vamos cambiando un poquito, claro.
O sea que eso más o menos lo tienen que ir organizando con bastante anticipación, sí. O sea, ya casi quizá deben saber a dónde van a ir el verano que viene, o más o menos.
Todavía no, la gente está preguntando, pero digo, no seas ansioso. Bueno, este año, ¿en qué fecha? ¿Ya saben la fecha de la pasantía o estamos...?
Las pasantías van a estar siendo del 25 de julio al 6 de agosto. Vamos a estar saliendo desde la Facultad de Agronomía el 24 de julio a la tardecita. Y regresamos el domingo 6, ¿no?
Sí, así es.
Así que bueno.
¿Y esa que va siempre a Santiago del Estero, va siempre a las mismas localidades o van rotando dentro de Santiago del Estero?
Sí, siempre vamos al Mocase. El Mocase está compuesto por más o menos 10 centrales, si no me equivoco. Y siempre se van a esas mismas centrales. Año tras año la organización va creciendo, así que se van sumando nuevas familias, donde vamos a visitar nuevas familias, pero siempre son las centrales históricas y muy bellas para ir a conocer.
Claro, y me imagino que a ellos también les hacen alguna preparación previa, porque va a recibir gente en sus casas o tanta cantidad de gente en total que viaja ahí.
Sí, la gran mayoría de las familias están acostumbradas, imagínate que esto se hace varios años, y también es una invitación, ¿no? Todos los años se invita a que el Mocase esto se prepare, se organice, coordine. También tiene un impacto muy interesante en la provincia. Siempre, bueno, terminamos en lo que es el cumpleaños del Mocase, que es el 6 de agosto, ¿no?
Sí,
5 de agosto.
Sí.
Claro, justo el último día que...
Justo el último día. Justo uh-huh. La última noche estamos en fiesta. Ya.
Gran fiesta.
Festejamos el cumpleaños del Mocase allá con...
Van a volver durmiendo, tranquilos entonces, parece.
Ahí los choferes no.
Claro, los choferes los tenemos custodiados ahí para que...
Sí, este año se cumplen 27 años del Mocase.
Sí.
Bueno, así que...
Claro, gran festejo, gran.
Uh-huh.
Uh-huh. Bien, ¿y cuáles son las actividades que realizan cuando van? Que imagino que deben ser múltiples, ¿no? Pero
sí, nosotros llegamos los primeros dos días a la Escuela de Agroecología que tiene el movimiento en la ciudad de Quimilí. En esos días tenemos distintos talleres donde conocemos quizás la parte más organizativa del movimiento, la historia de las centrales. Nos presentamos entre nosotros, así vemos de dónde somos, porque además de viajar gente de Buenos Aires, viajan, como dijimos antes, de Córdoba, de Rosario, de... Entonces, bueno, también se hacen esas dinámicas de presentación y la dinámica también de separarnos en las distintas centrales a las que vamos a viajar.
Uh-huh. Aparte está bueno verse la cara porque quizás después te toca con cualquier compañero de cualquier lugar del país, digamos.
Sí, tenés que ir practicando portugués por las dudas.
Por todas las dudas. Pero bueno, claro, pero esa es un poco la intención también, ¿no? De ir conociendo diferentes experiencias, diferentes compañeros de otras provincias, estudiantes de otras facultades. Y así fue como nació también las brigadas, ¿no? De la parte, de la mano de la Escuela de Agroecología, que cumplen 10 años ahora. Es un espacio que es interdisciplinario, básicamente, porque son estudiantes de varias facultades de otras universidades que trabajan junto de la mano de la escuela, sistematizando, acompañando el proceso de cada estudiante ahí, uh-huh, de la escuela. Pero bueno, es eso. La experiencia vivencial, aparte, tenés ese condimento de conocer otra realidad de campo, que alguno, al menos cuando uno comienza a estudiar, dice campesino, y vos preguntas, ¿qué campesino? Dice, me estás hablando de la edad feudal, no sé. Bueno, entonces empieza a conocer realmente otra faceta del campo argentino, ¿no? Y a mí como estudiante, futuro licenciado en ciencias ambientales, me parece que es un... No sé, me dio un montón de herramientas para seguir, viste, como dando forma a las herramientas que ya uno va obteniendo a través de los cursos, ¿no? De los seminarios, de las materias, ¿no? De toda la carrera, de ir ganando mucho más herramientas y mucho práctica, ¿no? Práctica, contacto, articulación, porque en el día de mañana me parece que vamos a estar enfrentados a una realidad muy compleja, con varios actores y las pasantías me dieron esa herramienta para nutrirme y ya estar preparado para el futuro, me parece, ¿no?
Otra cosa.
Sí. Perdóname, tenemos que ir un corte. El tiempo es tirano, no quiero caer en el cliché, pero no, tenemos que hacer un corte y volvemos en unos minutos.
Yo te doy el cielo y el mar.
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Magdalena Mancilla y Germán Flores, que son estudiantes de las carreras de Agronomía y de Ciencias Ambientales y ayudantes de las cátedras de Genética y de Sociología y de Extensión Rurales de la Facultad. Y yo querría retomar un poco lo que había quedado medio picando en el bloque anterior, que tenía que ver con esta cuestión de lo que es la realidad de un ingeniero o un licenciado estudiante que está en la facultad y que está estudiando, y la realidad de ir a otra región del país con campesinos y no grandes productores. Y bueno, me parece que había quedado eso, y que es una cosa muy fuerte que justamente va de lleno a esto que se llama, o que lo llamaron, vivencial, ¿no?
Sí, bueno, el salir un poco de la facultad y también ir a... También a otro contexto, ¿no? A otra región, algo que, como nombramos antes, parecía ajeno, también te hace que se enriquezca tu formación, desde el sentido de lo involucrados que estamos en esa realidad del campesino. Uh-huh. Ellos allá son los que producen los alimentos que alimentan a sus familias, y también con el potencial de alimentar a su región y alimentarnos a nosotros de una manera sustentable, digamos. O sea, no tenemos que disociar lo que nosotros hacemos en el cotidiano de ir a comprar cualquier cosa al supermercado con lo que realmente pasa en el campo de nuestro país. Uh-huh. Un poco las pasantías, lo que te traen es esa visión, digamos. Es poder sentir que también como profesional tenés que tener en cuenta todo lo que está pasando en tu país.
Claro, a mí un poco me pasó también cuando estudiaba, que una cosa es lo que uno ve en la carrera, no puntualmente en mi caso de agronomía, ¿no? Pero que cuando uno viaja al interior y ve, ahí te das cuenta que en realidad eso nunca lo tuviste, nunca se te ocurrió, digamos, esa otra realidad, ese otro contexto. Y está muy bueno que suceda esto de poder viajar y verlo personalmente, y vivirlo y trabajar y acompañar a la gente.
En la última reunión previa que tuvimos, bueno, convocamos como FANA en el Centro de Estudiantes de Agronomía, vinieron varios estudiantes de diferentes carreras, ¿no? De agronomía, de ambientales, algunos de tecnicatura en producción vegetal orgánica, y ahí, bueno, una parte de la metodología de la reunión previa es un poco de discusión, ¿no? Imprimimos varios textos de reflexión, reflexión política, reflexión rural, reflexión en vinculación al futuro profesional, y ahí te cuento, Pablo, Seba, que salen conclusiones muy muy interesantes, reflexiones muy nutritivas para la facultad. Luego varios de esos estudiantes, ¿no?, que hacemos como, bueno, una vez que volvemos, generamos otra reunión, se llama post-pasantía, ¿no? Como uh-huh. un encuentro para, bueno, después con todo esto que tenemos, todo esto que aprendimos, todo esto que vivimos, todo esto que nos dejamos interpelar, ¿qué hacemos con esto, no? Varios se suman a lo que Maggie mencionó en un momento, las brigadas de escolarización, un espacio que trabajo en la escuela, y a partir de ahí fueron consolidándose diferentes grupos de tesis, diferentes uh-huh. grupos de extensión que siguen vigentes, siguen caminando en el norte de Santiago del Estero. Y bueno, y a partir de ahora tenemos como, bueno, vieron que le dije que ahora son prácticas profesionales, sí. tenemos que armar como un informe, ¿no?, para devolver a la facultad, y eso también es una invitación a eso, a que salgamos de estas puertas, salgamos, ¿no?, de la puerta del formato, o sea, y vayamos a compartirlo junto a los docentes, profesores, hasta, ¿por qué no?, exponer uno de sus informes en consejo, ¿no?, uh-huh. para contar que la facultad realmente tiene una apuesta interesante a esto. Y bueno, no sé, Mai, si querés contar un poco lo de un trabajo de tesis en Lomitas, cómo nació.
Sí,
eso.
Quizás contar que, bueno, esto, uno vuelve de las pasantías muy movilizado y por algún lado se tienen que canalizar, digamos, esas energías renovadas que uno trae, esas ganas de involucrarse y seguir haciendo. Por lo general, en estas pospasantías abrimos distintos espacios, como el de comercialización del movimiento, el de brigadas de escolarización, los grupos de tesis, que no solo está este grupo de trabajo en Lomitas, pero también tenemos grupos realizándose acá en lo que es Aguas o la parte más rural de acá en Buenos Aires. Entonces, todos esos espacios se abren para que el estudiante bueno, pueda seguir fogoneado, seguir trabajando más de la mano de los productores o de organizaciones sociales. Y allá en Santiago del Estero, las pasantías han sido como grandes generadoras de trabajos finales de estudiantes, de proyectos uh-huh. de extensión, muchísimos realizados más que nada allá en Lomitas, de investigación también, como UBACIT. Y bueno, en temáticas hay miles, digamos, desde todo lo que es agroquímicos, compañeros como Nadia y Nicolás, que han estudiado el efecto de agroquímicos allá en Santiago. Después más trabajando con cooperativas, hay una tesis de una quesería, también tesis en el, ¿cómo se dice? ¿Cuando carneas? Bueno, no importa.
En el carneado.
Producción animal, me imagino.
Sí, producción, bueno.
O sea, usamos la parte de científica de la facultad, digamos, para, con todas estas ganas con las que volvemos de las pasantías, vamos a las cátedras y le podemos decir a los profes y a los docentes. ¿Queremos hacer algo con esto y siempre abren las puertas o son tesis que se trabajan en universidades más de allá, digamos?
No, todas las que estoy nombrando se trabajaron desde la Facultad de Agronomía. Por lo general nos cuesta un poquito conseguir al docente que viaje con nosotros. Siempre viaja alguien, así siempre le volamos la cabeza. Pobre, es un viaje de día, digamos. Así que el docente que se anima después no lo podemos dejar en paz.
Bueno, pero a él también se le cambiarán, o a ella también se le cambiarán cosas importantes en su interior.
Sí.
Si es que nunca lo realizó antes.
Sí, totalmente. Ellos, la mayoría de los docentes que trabajan con nosotros siempre han estado muy comprometidos y siguiendo el trabajo año tras año y también sumando, por ejemplo, ahora en el proyecto de Lomitas, que inició con Ana Frey, con Pablo Rush, uh-huh, también uh-huh. está una docente de la Cátedra de Genética, Luciana, que se está sumando con muchas ganas y eso está generando miles de puntas de investigación que ya no estamos sumando a más estudiantes a poder arrancar a ir a Lomitas. El trabajo que se está realizando allá tiene que ver con el pastizal nativo, cómo poder regenerarlo. Se ve que hay como una presión muy fuerte por el avance de la frontera agrícola, se va desmontando cada vez más y las producciones más fuertes de ahí terminan generando una degradación importante, tanto en la parte de árboles como
uh-huh. el monte.
En los pastos, en el monte en general, sí. digamos. Y toda esa información que se va generando a partir de estos estudiantes y docentes y los compañeros de Lomitas que han hecho el aporte más grande, digamos, para poder calificar o dar un diagnóstico de lo que está sucediendo ahí, para poder dar información y respaldo a lo que es la producción campesina, ¿no? Que es la que nosotros consideramos más sustentable y que más va a proteger el monte de allá del Chaco semiárido.
Claro, que en muchos casos, gran parte de esa producción campesina está muy relacionada con el monte. Y con hacer un uso sustentable de ese monte.
Sí, sí, totalmente. Allá cuando vas viajando es impresionante cómo vos podés distinguir dónde viven familias campesinas y dónde no, digamos. Es la altura del monte. Uh-huh. Donde no están los campesinos no hay monte.
Claro, sí, algo vimos la vez pasada, le hicimos que salió, están en el sitio de Sobre la Tierra, una nota a Pablo Rush sobre regeneración del pastizal. Y él nos contaba esto, ¿no? El mismo. ¿Y ustedes a qué altura están en la carrera?
Yo estoy en tercero de agronomía.
¿Qué pregunta?
Me encantaría decir más, pero no.
No, digo, ustedes probablemente estén pensando en hacer la tesis relacionada con alguna de estas pasantías.
Sí, totalmente. Es como un gran sueño para nosotros que estamos en esta agrupación poder todo eso que vamos aprendiendo año tras año, devolverlo al movimiento, ¿no? Uh-huh. El movimiento campesino y más que nada el MOCASE nos va formando en esta carrera junto a la formación académica, ¿no? Y uno siempre quiere devolver.
Y la devolución, porque vos hablabas de la facultad, pero las devoluciones, ¿también les llegan a los campesinos de alguna manera?
Sí, por lo general todos los trabajos que hacemos se van realizando con ellos. Por eso para nosotros es casi una obligación cada pasito que uno va dando desde acá, viajar y devolver lo que se encontró, digamos, si hay un aporte nuevo, que ellos vean cómo, qué les parece también y seguir avanzando en conjunto.
Claro, no solo devolverlo, sino de cómo se genera el conocimiento, cómo se genera ese aporte territorial, ¿no? Si es como algo, si quiere, dicotómico entre el asistido y el asistente, si es una mera aplicación de tecnología, si no es una construcción en conjunto, ¿no? Volviendo a lo que decían antes, me parece que el desafío más importante es darle continuidad, ¿no? Mucha gente habrá, yo me recuerdo a mi viejo, a mi hermano, y yo, sí, yo también, en tu época, ¿no? A tu edad viajé, conocí, me comprometí, y ahora como que faltó una continuidad, ¿no? En formación, este compromiso social, y bueno, la tesis seguro, seguramente la haremos en movimiento, tener ese compromiso asumido. No sé si en Santiago, o sea, hay muchas provincias, muchas necesidades por todos lados, así que vamos a estar al pie del cañón, como se dice, ¿no?
Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Bueno. 20 minutos que pasaron rapidísimo. Rápido, sí. Tenemos que ir al informativo, así que les agradezco nuevamente y los comprometo a que después de la pasantía vengan y nos hagan también una devolución a nosotros.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
No, al contrario. Nos vemos. Bueno, Seba, gracias por invitar, Pablo. Adiós.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en este jueves, son las 8:30 de la noche aproximadamente.
Aproximadamente.
Y aquí estamos. Bueno, antes de eso quería saber, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Bien, Seba, contanos, por favor.
Para encontrarnos nos puede buscar en el sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar, donde subimos todas las notas y los programas de radio como este,
que va a estar pronto subido.
Bien, pronto, pronto. Y después nos puede buscar en Facebook, que es Sobre la Tierra. Por otro lado también tenemos el Twitter, que es @slt-divulgación, y el Instagram, que es @slt-fauva, que es muy lindo porque los investigadores muchas veces nos pasan fotos, que, bueno, es una perspectiva diferente a la que podemos llegar a tener la mayoría.
Exactamente. Y ahora sí, bueno, están también, por suerte, como en el bloque anterior, tenemos visitantes en el piso de la radio, lo cual es muy bueno.
Siempre es lindo poder ver a la cara a las personas, o a través de un micrófono, por lo menos.
Esos son María Eugenia Meizoso y Miguel Tavares, ambos son estudiantes de Ciencias Ambientales, de la carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía, y nos van a contar un poco acerca de este estudio, este trabajo que hicieron, en el que encontraron unos problemas muy graves de contaminación de suelos, de aguas en Nonogasta, ¿no?
¿Qué tal? Sí.
Bueno, bienvenidos y gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la posibilidad de dar una difusión a esta problemática y a esta lucha.
Bien, ¿qué me pueden contar? Yo quisiera que nos contaran sobre el informe y los resultados, pero tal vez me gustaría arrancar un poco antes. ¿Cómo se llegó a eso? ¿De dónde surgió el requerimiento? ¿Cómo fue la motivación para arrancar con todo este estudio?
Ajá. Bueno, mira, este estudio que hicimos se enmarca en una pasantía interdisciplinaria, en la cual, bueno, organizada por la Unión de Juventudes por el Socialismo, es una pasantía en la cual viajan compañeros de distintas universidades y distintas facultades dentro de lo que es la UBA, y teníamos la idea de hacer una pasantía que llamamos Pueblos Mineros, que en realidad podríamos llamarla Pueblos Antimineros, porque cuando nos acercamos, en realidad lo que comprobamos es que hay asambleas que están fuertemente organizadas contra las explotaciones de megaminería a cielo abierto que hay en la cordillera. Y bueno, en la provincia de La Rioja lo que sabemos es que no hay megaminería, sino que, bueno, justamente se expulsaron todas estas empresas, digamos, lo que se conoció como el Famatina no se toca, por allá por 2012, pero los compañeros de La Rioja nos comentaban que, digamos, se presentaba esta problemática en Nonogasta. Tenemos compañeros que están allá en Chilecito y nos decían que de los, por ejemplo, más o menos eran 2,000 y pico de casos de cáncer que se atendían, 1,000 venían de Nonogasta. Entonces ahí, bueno, se conocía la problemática de que está instalada una curtiembre hace como 30 años y que estaba asociada a esta problemática en la salud. Entonces, bueno, nosotros dijimos, tenemos que ir ahí, digamos, como estudiantes ambientales y distintas carreras, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos colaborar.
Perfecto. Y claro, porque en este caso es una curtiembre, no una mina, pero en términos de contaminación, ustedes encontraron algo que no debe ser mucho... No, muy distinto, terrible. Digamos, mucho muy distinto, quedó feo.
No es mucho muy distinto, sino que es bastante, inclusive peor, porque Nonogasta es un pueblo muy chiquitito, y uh-huh. Si uno ve, bueno, en las fotos que nosotros pudimos adjuntar el informe, se ve que todo el espacio que ocupa la planta de la curtiembre es casi lo mismo que ocupa el pueblo, digamos, del asentamiento, digamos.
Creo que se podía ver por Google Earth. Uh-huh. El tamaño inmenso en comparación al pueblo de la curtiembre.
Claro. Ahí, bueno, está hace 30 años esta curtiembre, que está, se presenta la problemática de la salud de la población, digamos, relacionada con su producción. Nosotros lo que hicimos fue prepararnos previamente uh-huh. Con la cátedra de química analítica. O sea, bueno, afortunadamente tuvimos mucha colaboración por parte de sus docentes, que desde ya le agradecemos, a Agustín Rearte, a Brian Yang, a Alicia Iorio, que es su jefa de cátedra, que ellos nos facilitaron instrumentos y también formación al equipo que iba a viajar para allá, que éramos estudiantes, algunos de ambientales, otros de PBO, otros de agronomía. Bueno, nos formamos un equipito, el equipito de muestreo y relevamiento ambiental. Nos formamos en la cátedra para saber cómo proceder y después cuando llegamos acá a Buenos Aires con todas las muestras que habíamos conservado, viste, como ellos nos habían enseñado.
Con todos los protocolos.
Claro, sí. Y bueno, fue la verdad que fue una linda experiencia práctica para nosotros, que bueno, es una parte que las pasantías buscan desenvolver. O sea, que los estudiantes que muchas veces estudiamos mucho en los libros y en la teoría y en las filminas y eso, pero nos falta esa conexión con la realidad a veces.
Claro, seguro. Un poco veníamos hablando en los bloques anteriores con los chicos de las pasantías vivenciales que uh-huh. una cosa es estar en la carrera y metido con los libros y después uno sale de este contexto y va a la realidad y entonces se encuentra con una cosa mucho más fuerte y distinta y uh-huh. en un punto uh-huh. estas también son vivenciales.
Sí, aparte que tampoco es tan sencillo el muestreo. No sé cómo pudieron aplicar lo que les contaron en la cátedra a la vida real.
Cuando llegaron ahí.
No, la verdad que no fue difícil. Creo que fue todo lo contrario, porque el equipo que nos tocaba relevar ambientalmente, hacer las muestras, salimos bastante beneficiados, porque, como les contaba, es interdisciplinaria la pasantía, entonces había compañeros de filo, de sociales, mismo de claro. otras universidades, o, que se sumaban también, y lo que hicimos fue salir a hacer encuestas para relevar distintos aspectos en la población, o sea, de salud, de trabajo, de violencia de género.
¿Arrancaron por ahí?
Hicimos en paralelo los dos laburos. Entonces, bien. Los compañeros, por ejemplo, iban y recorrían los hospitales de los pueblos que visitamos y nos juntábamos al final del día y hacíamos una apuesta en común. Entonces, los compañeros venían y decían, bueno, ¿cómo les fue? Y ellos empezaban, no, fuimos a tal hospital, que no tiene tomógrafo, que la obstetra está poniendo yesos, que la gente, que las mujeres que quieren parir se tienen que ir viajar 2 horas. Y nos preguntaban, bueno, ¿y usted cómo le fue? Y nosotros fuimos a tomar muestras de agua en un dique hermoso, en medio de la montaña. La verdad que en ese sentido fue una linda experiencia. Pero bueno, lo más lindo es poder estar devolviendo ese recibimiento que nos hicieron los pobladores, las asambleas, en un trabajo concreto, que es una herramienta más para la lucha que ellos están dando.
Uh-huh. Y en este informe, bueno, trabajaron a campo un montón de personas, ¿no? ¿Cómo fue el que se nuclearon? ¿Cómo llegaron? Porque, digamos, dentro de la facultad me lo imagino, pero ¿cómo se vincularon con las otras universidades?
Sí, la pasantía, o sea, previamente uno siempre hace encuentros, reuniones, talleres en las cuales uno se va preparando, no es que cae allá, digamos, sin conocer nada, sino que organizamos debates. Bueno, de hecho este viernes tenemos un cine debate sobre megaminería a cielo abierto uh-huh. en el CEABA a las 19 horas y la idea justamente es ir fogoneándonos en estas temáticas. Entonces, bueno, los que ya éramos de nuestra facultad de agronomía ya nos fuimos conociendo previamente. Nos preparamos con este taller y bueno, cuando llegamos allá ya teníamos las herramientas. El muestreo, particularmente en Nonogasta, fue un poco conflictivo porque obviamente nosotros lo que pudimos comprobar es que las empresas, estas a las que fuimos, bueno, que son las causantes de las problemáticas, se presentan como uno con el Estado. O sea, ahí en Nonogasta, cuando nosotros fuimos a tomar las muestras, vino una patrulla de la policía a echarnos del terreno de la curtiembre.
¿Ustedes tenían permiso para entrar o cómo fue? ¿O por eso los rajaron?
Técnicamente no era un lugar privado de la empresa, sino que estaba al lado de un río. está a menos de 10 metros el terreno con los piletones, con lo cual nosotros no entramos al medio de todos los piletones, sino justo a la parte que coincidía con la parte pública.
Claro, o sea que mostraron afuera del área de la,
sí,
de la curtiembre.
Sí, en realidad un poco nos metimos, no vamos a decir que no, porque mostramos justo de los piletones, que uno quiere decir, bueno, puede ser que sean de la curtiembre, ahora es muy relativo, por esto que les digo, o sea, los pobladores dicen, esta parte es terreno público, y la empresa dice, no, es terreno de la empresa, y viene la policía y saca a los que estamos tratando de demostrar una situación que es muy grave en el lugar. Digamos, se presenta muy fuertemente esto, un aval político y del Estado al accionar de esta empresa, por eso, bueno, cuando tomamos las muestras, tuvimos que ser medio a las apuradas porque vino una patrulla de la policía a echarnos. Pudimos finalmente recolectar las muestras, por suerte.
No les enseñaron a mostrar en velocidad. En
lo aprendimos. Nuevo, nuevo. Una nueva habilidad adquirida durante la pasantía. Pero bueno, pudimos recolectar las muestras. Tomamos en ese lugar, recolectamos directamente de un caño que estaba vertiendo el efluente de la curtiembre a un piletón. O sea, si ustedes, bueno, pueden observar desde el Google Earth, se puede ver un terreno, digamos, con un montón de cuadraditos. Se ve desde arriba, esos son piletones que tienen como 4 metros de profundidad y un área bastante grande. Son como una, imagínense, una pileta olímpica o bueno, algo así. Así son los piletones y ahí hay un caño que directamente larga el efluente al piletón, que no tiene geomembrana, ningún tipo de barrera, nada. Todo lo que se larga entra al ambiente. Claro, puede exiliar.
Claro, es lo que yo había leído en el informe que ustedes presentaron, que acá tenemos copias, y que era que no estaban bien construidos. Por lo tanto, esos efluentes, por más que sedimenten, pero digamos, podría tranquilamente llegar a las napas, por ejemplo. O al agua, no sé si midieron en el río.
Nosotros lo que medimos fue el agua corriente, porque nos interesaba ver de qué manera puede llegar esa contaminación a la población. Nosotros lo que pensábamos era que el agua corriente debía tener cromo. Eso lo pudimos descartar, por lo menos en la muestra de agua que tomamos, que era bastante cercana a la curtiembre, lo cual no quiere decir que no haya cromo en el agua corriente. Es un desafío para la pasantía este año. Hemos profundizado los estudios en Nonogasta, donde realmente los datos alarmantes de los estudios que ya pudimos hacer nos plantean ampliar el estudio y poder determinar, digamos, con mayor precisión el grado de contaminación, tomar más muestras de suelo por fuera del terreno de la curtiembre, más de agua corriente, de pozo.
Sí, no, para la gente que no sabe lo que es una curtiembre o cómo está compuesto el efluente de una curtiembre, quizás, no sé, más o menos, ¿saben?
Sí, bueno, la curtiembre es una industria que trata el cuero. Y para el tratado del cuero se utilizan un montón de sales y solventes, químicos. Y bueno, el desecho de todo ese tratado del cuero es un efluente líquido, que digamos es bastante espeso, nosotros lo pudimos ver porque tomamos la muestra ahí, tiene un olor muy fuerte, caliente, es una cosa, sí, oler, terrible el olor que se sentía ahí, porque obviamente de un tratado de una piel, de un animal, de un ser vivo, se desprenden muchos residuos orgánicos, lo cual, bueno, eso aporta bastante a la contaminación, este olor a podrido que se siente en la zona, y también, bueno, muchos restos de estas sales de cromo, que finalmente son las que nosotros pudimos medir la concentración del cromo y bueno, fue lo que más alarmante dio. La materia orgánica también.
Bueno, eso podemos contarlo, lo dejamos en suspenso. Tenemos que ir a un corte y volvemos en unos minutos.
Fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Seguimos charlando acá en el estudio con María Eugenia Meizoso y Miguel Tavares, ambos estudiantes de ciencias de la carrera de ciencias ambientales de la facultad, y estamos hablando acerca del estudio que realizaron en relación a la contaminación ambiental de suelos, de agua en Nonogasta, en La Rioja, por un funcionamiento no demasiado bueno de una curtiembre que hace muchos años funciona en ese lugar.
Sí, es, de hecho es ilegal. O sea, los resultados que nosotros pudimos ver justamente demuestran, digamos, una falta de control muy fuerte por parte del Estado, que, como decía, por más que sea ilegal, está avalando que esto siga ocurriendo hace más de 30 años. Los resultados, la verdad es que fueron bastante alarmantes, digamos, y bueno, esto se debe justamente a la liberación de efluentes sin ningún tipo de tratamientos y sin geomembrana. O sea, esto entra al ambiente, entra al suelo y ahí queda, o bueno, puede seguir circulando y acercándose a la población.
Por eso decís que es ilegal, porque en realidad existen legislaciones por las cuales tendría que hacerse un tratamiento de los efluentes.
Claro. Miren, les voy a comentar los resultados así en números concretos para que se pueda dimensionar lo que comentamos. En el caso del efluente, que es estos desechos líquidos que libera la empresa, la concentración de cromo es de 41,45 miligramos por litro, cuando no debería existir ninguna traza de cromo en el efluente liberado.
Cero debería ser.
Debería ser cero y hay 41,45. Y un dato que también es bastante terrible es el de la concentración en el suelo, porque, como decía, se liberan estos piletones que son tierra acabada y se larga ahí nomás. La concentración que se permite como máximo son 800 ppm de cromo. Ahora, lo que existe es 40.016 ppm de cromo. O sea, este valor supera 50 veces el límite permitido. Entonces estamos hablando de que, bueno, la legislación existe por algo, por un riesgo a la salud y en el ambiente, no se está cumpliendo, sino que, digamos, hace muchos años esto se permite que siga así.
Claro, y además, ahora Miguel nos contaba fuera de aire que la clasificación del cromo, ¿no? Que ya...
Sí, está clasificado como grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Esto quiere decir que es de los elementos más cancerígenos dentro de toda la clasificación existente.
¿Cuáles son los efectos, el daño que le causa el cromo a los organismos?
Bueno, el cromo es un metal pesado, con lo cual, como todos los metales pesados, tiene un efecto, digamos, en la salud. El cromo igual es un micronutriente para los mamíferos, pero a elevadas concentraciones puede ejercer, digamos, un efecto tóxico. Y particularmente el cromo en su estado de oxidación hexavalente es muchísimo más tóxico. La empresa argumenta que el cromo que se libera posiblemente sea cromo 3, digamos, pero no se sabe, porque no hay una investigación que demuestre esto fehacientemente, y uno no sabe cuando ingresa en el ambiente qué tipo de ciclos puede seguir y en qué estado se va a encontrar, pero es cancerígeno, digamos, puede generar úlceras, reacciones cutáneas, puede irritar, digamos, todo el aparato digestivo. Realmente es algo bastante peligroso para la salud de la población, y nosotros, si bien no hicimos un estudio que sea epidemiológico, que es algo que nos lo planteamos hacer, nosotros creemos que tiene que haber una relación, porque es un pueblo pequeño donde el cáncer abunda y enfermedades de malformaciones y de distintos tipos que están relacionadas a lo que es la exposición a metales pesados. Entonces, nosotros creemos que se tiene que profundizar una investigación que permita demostrar de qué manera es que llega la contaminación hacia la población y, bueno, poner un freno justamente a esa contaminación permanente.
Sí, lo que yo me imagino es que con semejante concentración 50 veces más grande que el máximo permitido para la salud, esta debe ser una de las áreas más contaminadas en el país, porque es realmente muy alto.
Si no me equivoco, cuadruplicaba la media de cáncer a nivel país.
Claro. Sí, muy fuerte.
Sí, realmente. Nosotros lo que somos partidarios, digamos, a partir de toda esta situación que hemos relevado, es de que en primer lugar se tiene que poner fin a la contaminación. Esto igual, digamos, es un reclamo histórico de este pueblito. No es que es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que este pueblo viene luchando hace mucho por una planta de tratamiento de efluentes, que debería haber estado desde el primer momento y no lo estuvo. Entonces, bueno, también comentan ellos que muchas veces los sucesivos gobiernos prometieron que se iba a construir esta planta y no se construyó finalmente, que se bajaron fondos y no se se pusieran en la planta. Uh-huh. Pero bueno, nosotros entendemos que tiene que haber un fin inmediato a esta contaminación con la planta de tratamiento de efluentes. Y también tiene que haber, digamos, realmente más estudios, digamos, que permitan precisar el grado de contaminación, cómo es que llega a la población, y establecer sobre esta base un plan inmediato de atención sanitaria y de la salud de la población, y fundamentalmente una remediación, porque podemos frenar la contaminación que va a existir de ahora en adelante, o sea, la frenamos, pero una contaminación de 30 años exige, digamos, un plan de remediación ambiental. Digamos, todas estas áreas, digamos, con tanta concentración de cromo y distintos contaminantes, bueno, tienen que ser remediadas.
Sí, exactamente. Y también lo que pensaba es que esta área pertenece a una región semiárida. Uh-huh. Y por lo tanto el agua es clave. Una contaminación de las napas realmente puede causar de tener efectos muy muy indeseables.
Sí, es fundamental, digamos. Parte de lo que nosotros vemos en la pasantía es esto, cómo compite el recurso hídrico, bueno, en el caso de las megamineras, un recurso que es escaso aún para la población, que viene de los glaciares también, que uh-huh. también están siendo destruidos por la minera. Bueno, en este caso es destruido por una curtiembre, porque no podemos pensar que no tiene un impacto en la calidad de aguas subterráneas, algo que se libera hacia el ambiente, en un suelo árido, posiblemente arenoso. Entonces, seguramente esa contaminación esté llegando ahí. Entonces, nosotros somos partidarios de que tiene que haber una prioridad de la salud de la población, del consumo de la población, mismo de las producciones para riego. Es interesante, en los pueblos mineros, estrictamente dicho, bueno, ellos nos comentaban que antes de que las megamineras, digamos, se impusieran sobre toda la población, ellos tenían producciones de cebolla, por ejemplo, que ahora ya no las pueden llevar adelante porque la calidad del agua bajó, porque la cantidad del agua que pueden utilizar bajó, y además porque los requerimientos para la exportación, por ejemplo, de uva o de cebolla, te dicen, bueno, si vos estás a tanta distancia de una industria como la minera, yo no esto puedes. No te lo consumo. Entonces, los sanjuaninos un poco tienen su orgullo herido porque de golpe tienen que hacer sus vinos con las uvas de Mendoza, donde no hay megaminería. Entonces, ¿cómo desde una arista se empiezan a ver afectadas otras cuestiones de la sociedad? Que bueno, nosotros vamos ahí y queremos colaborar con esa lucha que ellos dan.
Claro, incluso pienso también en estos efectos en cascadas que en otros casos también suceden, y es que supongamos que el agua de bebida para los animales está contaminada, y de todas maneras el consumo de esas carnes termina yendo a los seres humanos también. Uh-huh. O a través de las aves que consumen peces, y entonces me parece que es un estudio que pienso que a futuro debería abarcar un montón más de, uh-huh. de variables, y no sé cómo lo tienen pensado, cómo lo van pensando. Dijiste que iban a hacer el año que viene una profundización.
Sí, mismo ya este año. Nosotros, bueno, hace poquito hicimos una charla con médicos, un neurólogo farmacéutico, y bueno, ellos se ofrecieron a colaborar con nosotros para poder hacer una encuesta de salud que sea, digamos, más focalizada para los problemas que existen en Onobasta y en el resto de los lugares, para poder, digamos, como nosotros pensamos seguir yendo a este lugar, queremos ir a fondo realmente. La idea es poder ir avanzando en un estudio epidemiológico, se llama, a lo largo del tiempo, digamos, para poder determinar con mayor precisión, digamos, cómo es que está afectada la población y de qué manera llega esa contaminación. Es muy clara la necesidad de realizar estudios que más abarcativos. Nosotros como estudiantes vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance realmente, pero creemos que también la universidad tiene que tomar cartas en el asunto, mismo con lo que pasa con las megamineras. Ya venimos de varios derrames de la Barrick Gold, venimos de una destrucción de glaciares. Entendemos que la universidad pública debe tomar cartas en el asunto y tener, digamos, un posicionamiento contra esta crisis ambiental que vive nuestro país. Así que bueno, esto también lo llevaremos a nuestra facultad, a las autoridades, para que también pueda existir un posicionamiento y un apoyo.
Bueno, les tengo que agradecer la presencia.
No, muchas gracias
y
a ustedes.
Y nosotros tenemos que ir cerrando el programa, Seba.
Se termina pasando rápido siempre.
Se nos fue, se voló. Así que bueno, muchas gracias por haber estado acá. Nosotros nos encontramos de nuevo el jueves que viene a las 20 horas, como siempre. y bueno, gracias, buena semana.
No, gracias a ustedes en nombre del equipo de las pasantías de la UJS y me imagino también que en nombre de la Asamblea del Retamo de Nonobasta, que va a estar muy agradecida de esta difusión que ustedes están brindando.
Buenísimo. Bueno, hasta luego. Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.